Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes primero de abril. Me encanta porque estamos comenzando la semana como redondita, ¿verdad? De lunes primero, uy, qué rico, me encantan esos meses. Rosy, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Esperamos que hayan descansado durante estos días libres, pero hoy estamos, así como dijiste, un lunes bien lunes, cargados de muchísimo contenido, y por eso vamos a iniciar nuestra agenda con los factores donde Google está enfrentando una demanda por invasión de privacidad.
Y luego vamos a hablar de Novak, que dice que Rusia reducirá su producción de petróleo en segundo trimestre en línea con países de la OPEP+.
Y el Grupo Banco Mundial publica nuevos datos para impulsar la inversión en los mercados emergentes.
Vamos a hablar ya de vuelta a la República Dominicana de Motor Crédito, que impartió charlas de educación financiera para adolescentes en la Semana Económica Financiera.
Y todavía en nuestro país, la elaboración de productos de tabaco es la actividad manufacturera que más aumentó de precio.
Luego vamos a hablar, señores, en Conversando a Fondo con la Carolina Palma sobre un tema clave para los resultados de las empresas, la compensación ejecutiva.
Mucho oído con este tema. Seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos conversando o dando los números importantes relacionados al capital primario del sistema financiero de nuestro país.
Seguido vamos, como todos los lunes, a descifrar el mercado con nuestro querido Víctor Reyes, que nos va a explicar cómo, o nos va a ayudar, nos explique en detalles cómo ayuda el concepto del apalancamiento y cuándo es favorable.
¿Cuándo hay que apalancarse? Eso es muy importante.
Sí,
y Víctor
eso.
Hoy nos ayuda a descifrar ese punto. Y para finalizar hoy lunes, que el menú está bien cargado en nuestro programa, pues lo hacemos con nuestra frase a recordar. Solamente nos queda decirles que se queden ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar acerca de Google. Y es que acordó destruir miles de millones de registros de datos para resolver una demanda en Estados Unidos que afirmaba que rastreaba en secreto el uso de Internet de personas que pensaban que estaban navegando de forma privada. Los términos del acuerdo se presentaron en el día de hoy en el Tribunal Federal de Oakland, en California, y requieren la aprobación de una jueza del distrito estadounidense llamada Yvonne González. Los abogados de los demandantes valoraron el acuerdo en el rango de entre 5.000 y 7.800 millones de dólares. Aunque los usuarios no recibirán compensación por daños y perjuicios, aún pueden demandar individualmente a la empresa. La demanda colectiva comenzó en el año 2020 y abarca a millones de usuarios de Google que utilizaron la navegación privada desde el 1 de junio del año 2016. Los usuarios alegaron que los análisis, las cookies y las aplicaciones de Google permitían que la unidad de Alphabet rastreara incorrectamente a las personas que configuran el navegador de Chrome en modo incógnito y otros navegadores en modo de navegación privado. Según la demanda, esto convirtió a Google en un tesoro inexplicable de información al permitirle conocer sobre sus amigos, comidas favoritas, pasatiempos, hábitos de compra y las cosas más íntimas y potencialmente embarazosas que se buscan en línea. Según el acuerdo, Google actualizará las divulgaciones sobre lo que recopila en la navegación privada, un proceso que ya ha comenzado.
Vamos a hablar de Rusia, que decidió centrarse en reducir la producción de petróleo en lugar de las exportaciones en el segundo trimestre para rebatir uniformemente los recortes de producción con otros países miembros de la OPEP más. Esto fue lo que dijo el viceprimer ministro Alexander Novak. A principios del mes pasado, Rusia dijo que recortaría su producción de petróleo y sus exportaciones en 471 mil barriles diarios adicionales en el segundo trimestre, en coordinación con algunos países participantes de la OPEP más. Novak también dijo a periodistas que las petroleras rusas reducirán la producción en proporción a su participación en la producción total de petróleo del país. Rusia tiene previsto suavizar gradualmente los recortes de las exportaciones en barril, que reducirá la producción en 350.000 BPD adicionales, con un recorte de las exportaciones de 121.000 BPD. En mayo, el recorte adicional de la producción va a ser de 400.000 BPD y las exportaciones se reducirán en 71.000 BPD. En el mes de junio, todos los recortes adicionales procederán de la producción de petróleo. El segundo exportador mundial de petróleo ha recortado sus exportaciones de crudo y combustible en un total de 500.000 BPD en el primer trimestre, además de su anterior compromiso de reducir la producción junto con otros miembros de la agrupación de la OPEP más. La decisión de Rusia de reducir más la producción de petróleo, no las exportaciones, fue una medida inesperada.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar acerca del Banco Mundial. Y es que este grupo publica nuevos datos para impulsar la inversión en los mercados emergentes. El grupo Banco Mundial dio a conocer en el día de hoy un conjunto de valiosas estadísticas propias que revelan el perfil de riesgo crediticio de las inversiones de los sectores público y privado en los mercados emergentes. Poner estos datos a disposición del público es la última iniciativa de un esfuerzo concertado para atraer más inversión privada hacia las economías emergentes y en desarrollo. Por primera vez se presentan dos informes separados: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, publica estadísticas sobre la tasa de cesación de pagos soberanos y de recuperación que se remontan a 1985. Esta información ayudará a los organismos de calificación crediticia y los inversionistas privados a comprender en mayor profundidad el riesgo crediticio del BIRF. Al mismo tiempo, la Corporación Financiera Internacional proporciona estadísticas sobre el incumplimiento de pagos del sector privado que están desglosadas según la calificación crediticia interna. El informe incluye información que podría ayudar a los inversionistas privados a sentir más confianza a la hora de invertir en mercados emergentes. Cito: "Creemos que nuestra información debe ser un bien público mundial y divulgarla aportará transparencia e inspirará confianza en los inversionistas". Esto dijo el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga. Además, añadió lo siguiente: "La publicación de estos datos tiene un objetivo: atraer más capital del sector privado hacia las economías en desarrollo para aumentar el impacto y crear empleos".
Ya de vuelta a la República Dominicana, Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito participó por segunda vez consecutiva en la décima edición de la Semana Económica Financiera organizada por el Banco Central de la República Dominicana, con miras a continuar orientando acerca de la importancia de la gestión eficiente de los recursos financieros, ofreció dos charlas que abordaron puntos cruciales de la gestión financiera personal a jóvenes adolescentes de entre 12 y 18 años de edad. Cito: "Nuestro propósito es presentar un plan práctico para gestionar ingresos, gastos y ahorros, además de brindar herramientas para establecer metas financieras y seguir un plan para alcanzar con miras a fortalecer a nuestros jóvenes usuarios financieros, siendo esto parte de nuestro programa Motor Crédito Educa. Esto lo comentó Jady Ovalle Echacar, que es el gerente de mercadeo de Motor Crédito. La primera intervención fue la charla Aprende a manejar tus finanzas y construir tu futuro, en la que compartieron valiosos consejos sobre el poder del ahorro y la diferencia entre necesidades y deseos de la mano de la economista Kimberly García. El pasado miércoles 20, en el Salón Américo Lugo del Banco Central, fue que se llevó a cabo este evento. Ese mismo día, en el Teatro Económico, se puso a disposición del público una segunda charla junto al reconocido conferencista Diego Sosa, abordando el tema Hackea tu mente para dominar tus finanzas, quien planteó la importancia de dominar la mente para tomar mejores decisiones financieras y evitar gastos innecesarios que interfieren en una vida financiera sana.
Y continuando en nuestro país, ahora hablaremos un poco acerca del sistema financiero dominicano. Y es que el sistema financiero dominicano exhibe buenos resultados al cierre del 2023. Esto en consonancia con el desempeño de las actividades productivas del país y la reactivación económica luego del impacto de la pandemia por COVID-19 y el reto de la inusual tendencia inflacionaria. Según datos de la Superintendencia de Bancos sobre los indicadores del año pasado, los activos de las entidades financieras alcanzaron más de 3 mil billones de pesos para un crecimiento interanual de más de un 15%. Esto en comparación con el valor prestado en los 12 meses del año 2022, cuando se ubicaron por encima de los 3 mil billones de pesos. Mientras que los pasivos, que representan las obligaciones de pago, se ubicaron por encima de los 3 mil millones de pesos, con un margen de ganancia de más de 7 mil 700 millones de pesos, según estadísticas del Departamento de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos. Esto quiere decir que en el país hay más dinero prestado, lo que genera mejores beneficios para las empresas crediticias, proyectando estabilidad y capacidad de respuesta ante eventos inesperados que puedan afectar la dinámica de pago de los usuarios de la banca formal. Los indicadores del sistema financiero tuvieron hasta diciembre del año pasado una participación por encima del 51% del Producto Interno Bruto de nuestro país, el cual se incrementó a más de $11,200 per cápita durante ese periodo, de acuerdo a lo que precisa el Banco Central. Cito, el perfil de riesgo de la cartera de crédito es históricamente bajo en la actualidad, con una morosidad que se ubica en torno a un 1.2% y un indicador de cobertura de provisiones que ha ascendido a 267%, lo que refleja que a nivel agregado, las entidades financieras cuentan con suficientes recursos para cubrir más que la totalidad de los créditos vencidos. Esto subrayó la máxima autoridad monetaria.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar del reciente informe del índice de precios del productor de la sección de industria manufacturera, IPP manufacturera, de la Oficina Nacional de Estadística, que reveló una variación acumulada del 0.84% luego de que los precios en que los productores compran sus materiales se tornarán más caros. El indicador que evalúa el cambio porcentual promedio de los precios de una canasta de bienes propios de la producción manufacturera local, se ubicó en 162.73 puntos desde diciembre del año 2022, desde febrero del año 2024. Refiere que desde diciembre del año 2023 a febrero del año 2024, el mayor aumento de los precios se registró en la elaboración de productos de tabaco, con un 3.17%. A este le siguieron la fabricación de productos textiles, 2.81%, y la fabricación de metales comunes, 2.63% respectivamente. La entidad destaca que estas actividades contribuyeron positivamente a la variación acumulada con un 0.21% porcentuales. mientras que las principales disminuciones se obtuvieron en fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y equipos, con un menos 0.23%, otras industrias manufactureras con un menos 0.83% y la fabricación de coque, que es el material usado para la fabricación de acero de altos hornos y productos de la refinación del petróleo, con un menos 4.54%, las cuales le restaron el 0.25% porcentual.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, en Conversando a Fondo, vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que a todos los empresarios que nos escuchan y a aquellas personas, por supuesto, que también trabajan como ejecutivos en grandes corporaciones, les va a llamar la atención, porque tiene que ver precisamente con esa relación financiera que existe entre las empresas y entre sus colaboradores. Traemos un tema que yo creo que es muy de momento, en el mundo entero está muy de moda y aquí en la República Dominicana comienza a ser una tendencia muy relevante para obtener resultados en las empresas. Se trata de la compensación ejecutiva. Y para ello tenemos una invitada especial, la señora Carolina Palma, quien es consultora y experta en este tema, está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Carolina. Bienvenida a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Un placer estar con ustedes esta noche.
Nos encanta que nos acompañes porque la verdad que cuando uno habla de empresa, todos reconocemos que el capital humano es una pieza fundamental en ese engranaje productivo que existe. Y una pregunta que existe en el mundo, hoy en día mucho más con las nuevas generaciones, es cómo atraer y retener ese talento, cómo sacarle el jugo, cómo lograr que se cumplan los objetivos, cómo lograr que la gente esté feliz en el trabajo. Hoy hablamos muchísimo de disfrute, de satisfacción y del salario. La compensación, como le llaman ustedes los expertos, es una pieza fundamental en esto. ¿De qué se trata la compensación ejecutiva?
Bueno, Santiago, tú muy bien lo dices. Para que las organizaciones logren esa estrategia, se requieren de dos capitales fundamentales. Uno, el capital económico, que viene regularmente de los accionistas. Y dos, el capital humano. Pero ese capital humano, para que tengamos como organizaciones el mejor talento, necesitamos compensarlo de una manera adecuada. ¿Qué compone la compensación ejecutiva? La compensación ejecutiva está compuesta de 4 grandes bloques. El primer bloque son los pagos garantizados. Son aquellos pagos que se le dan al ejecutivo por hacer su día a día. Es un flujo de caja determinado que tiene la organización y es completamente predecible. En segundo lugar, tenemos aquellos pagos variables de corto plazo, como los bonos anuales, que se dan por el logro de algunos indicadores preestablecidos de antemano. En tercer lugar, tenemos los incentivos de largo plazo. Estos son aquellos mecanismos que permiten que los ejecutivos se alineen con los intereses del accionista y la creación de valor en el largo plazo. Y por último, tenemos todos los beneficios, que lo que buscan es mejorar la calidad de vida del colaborador, y existen diferentes tipos de beneficios.
Tengo una pregunta entonces. Ese primer escalón que tú dices que es fijo, que tú dices que es de predeterminado, que la compañía lo puede fijar, ¿es lo que normalmente llamamos el salario?
Incluye el salario y otros pagos garantizados anuales que tienen las organizaciones. Por ejemplo, hay organizaciones que dan una prima de vacaciones. Independientemente del resultado de la organización e independientemente del desempeño del colaborador, él va a tener una prima de vacaciones. Entonces, no solamente es el salario mensual, sino todos esos pagos que sí o sí va a recibir el colaborador.
Ah, muy bien. O sea, no solo se trata de lo que por ley deben pagarle al empleado, sino de lo que la compañía de manera fija, pues le va a pagar al empleado, y el empleado, independientemente del resultado, puede contar con esto, ¿verdad?
De acuerdo.
Carolina, continuemos hablando un poquito de esto porque creo que es relevante que todos entendamos por qué la compensación de ejecutivos es tan importante para las empresas. ¿Dónde está el valor? ¿Gastar más tiene algún sentido? ¿Pagarle más a los empleados? ¿Pagarles menos? ¿Cómo funciona esto? Porque muchas veces en las empresas pensamos, bueno, si les pago más, esto no tiene realmente un impacto sobre la producción, sobre las ventas. Si les pago menos, quizás los pierdo. ¿Cómo establecer ese balance? ¿Si existe realmente estadística que demuestre que estos ejercicios de compensación salarial para ejecutivos tienen sentido en la estrategia de la compañía, en los resultados que se obtienen?
Una pregunta muy interesante, Santiago. Las organizaciones que compensan adecuadamente, que tienen una estrategia de compensación clara, van a tener el talento que les va a permitir lograr la estrategia. No se nos olvide que necesitamos talento para que la estrategia se materialice y los resultados de la organización se cumplan. Y el mercado laboral es un mercado completamente abierto. O sea, debo tener una compensación justa, porque si no, la competencia que está trayendo talento puede robárseme el talento por una compensación mucho más atractiva. Aquí, ¿qué debo tener en cuenta? Revisar cuál es mi esquema de compensación, cómo se adapta ese esquema de compensación a la estrategia que yo estoy teniendo, dónde tengo el foco, y algo que es muy importante es medirla, poner indicadores claves para saber si esas remuneraciones variables sí me están permitiendo o no avanzar hacia la estrategia. Eso es fundamental. Y entender adicionalmente cómo paga el mercado del cual yo me llevo talento o se me llevan talento, porque esa es la realidad. A mí también como organización me están quitando talento las otras empresas que están en el mercado.
Carolina, acotemos un poquito el tema. Cuando hablamos de compensación ejecutiva, ¿a qué tipo o a qué nivel más bien de empleados nos estamos refiriendo? Compensación ejecutiva, ¿a qué se refieren ustedes con ejecutivos?
Los ejecutivos regularmente estamos hablando del CEO o presidente de la organización y su línea de reporte directo. En algunas organizaciones que tienen unidades de negocio, podemos estar hablando de las cabezas de esas unidades de negocio y en algunas ocasiones de sus reportes directos, dependiendo cómo esté estructurada la empresa o el grupo organizacional.
Esta era una tarea que cuando yo recuerdo que era pequeñito, que entré a trabajar en el mercado laboral, estaba 100% a cargo del CEO, del gerente general y del área de gestión humana. En este proceso que ustedes ayudan a las empresas de compensación ejecutiva, ¿quiénes participan y por qué?
Regularmente para compensación ejecutiva, las organizaciones deberían contar con un consultor tercero. Y la razón de ser es porque el CEO o el presidente de la organización es juez y parte. Va a estar determinando su compensación de la mano de talento, que regularmente es un área que reporta al CEO. Entonces, para minimizar el tema de la subjetividad y para crear una mayor transparencia en el proceso, siempre se recomienda contar con un consultor externo. Además, estamos hablando de los primeros niveles organizacionales, que son los que están liderando los equipos de la organización, que son los que nos van a permitir medir si estamos avanzando o no en el pro de lograr la estrategia. Regularmente la compensación de estos ejecutivos es revisada por comités de junta directiva. Y a estos comités las discusiones pueden ser bastante acaloradas porque usted lo dijo al principio, pueden verlo como un gasto y no como una inversión en temas de talento. Entonces, cuando el CEO presenta o talento presenta a los comités de compensación de la junta directiva los mismos resultados, puede la que las discusiones sean muy acaloradas y vale la pena tener un tercero que pueda amortiguar, digamos, el estrés de la conversación y explicar más claramente con datos cuánto está pagando el mercado, cuál es la propuesta que se le tiene a los ejecutivos, porque el consultor no es juez ni parte, no tiene, digamos, ningún beneficio en la propuesta que sea aprobada por el comité.
Tú le decías a nuestra audiencia que el mercado laboral es dinámico y claramente con la pandemia, creo que lo vivimos, se transformó en buena medida temporalmente el mercado en algunos países como República Dominicana y en otros de manera definitiva, donde la flexibilidad, donde los salarios, donde los beneficios, donde todo esto ha cambiado. La pregunta clave aquí es, si el mercado laboral es dinámico, ¿cada cuánto deberían entonces las empresas revisar la compensación de sus ejecutivos para asegurar pues que efectivamente están dando los incentivos correctos para que estos ejecutivos ejecuten la estrategia y se obtengan los resultados esperados?
Idealmente se debería revisar una vez al año, máximo cada 2 años, donde yo hago un ejercicio interno de entender cómo estoy compensando a mis ejecutivos y revisar el mercado, mirar qué está pagando las compañías allá afuera. Entender además no solamente el monto, sino cómo lo están pagando. Hablaba del tema de la pandemia. Después de la pandemia, el tema de flexibilidad se quedó dentro de las organizaciones. Entonces, si yo como estrategia de compensación, por ejemplo, no tengo integrada mi flexibilidad, voy a tener que estar renunciando a determinado tipo de talento. Y adicionalmente, el mercado ya no se quedó solamente en República Dominicana. El mercado laboral ya se volvió latinoamericano. Me pueden estar robando talento de cualquier parte de Latinoamérica o atrayendo, o yo puedo estar atrayendo talento de otras partes.
Bueno, de hecho, yo soy prueba de eso, ¿verdad? Estoy aquí en la República Dominicana porque me robaron de otro país, gracias a quienes me robaron. La verdad que ha sido espectacular esta experiencia, es un país que me encanta. Carolina, volvamos a hablar de compensación ejecutiva. Y aquí entonces quiero referirme a un tema que me da vueltas en la cabeza y que creo que ya podría estar llamando la atención de nuestra audiencia, y es estos incentivos de corto plazo e incentivos de largo plazo. Ya entendimos lo del salario fijo, ya entendimos lo del pago que sí o sí la compañía le hace a sus ejecutivos, pero ¿de qué se trata esto del incentivo de corto plazo y el incentivo de largo plazo?
El incentivo largo de corto plazo, iniciemos por ahí, tiene como meta recompensar a los ejecutivos por el logro de algunos indicadores que se definieron a principio del año, y esos indicadores es fundamental que estén alineados con la estrategia, o sea, que nos permitan medir si estamos avanzando en la dirección correcta. Regularmente se eligen entre 5, máximo 10 indicadores de nivel organizacional, porque estamos hablando de la primera línea de ejecutivos del negocio, y si se logran estos resultados, se va a entregar una remuneración económica al final del año. Cuando hablamos de los incentivos de largo plazo, el espectro del tiempo es más amplio y estamos hablando de incentivos que se pagan a los 3 o 5 años regularmente. Estos incentivos lo que buscan es que el ejecutivo se alinee con el accionista, con la creación de valor en el largo plazo, y por lo cual se elegirán indicadores, o si la organización es una organización pública que transa en bolsa, cómo va el desempeño de la acción, por ejemplo. Son indicadores que para moverlos no los voy a mover en un año. Son indicadores que voy a requerir más tiempo para poder ver un efecto importante en el resultado. Y al lograr esos indicadores o el desempeño de la acción, por ejemplo, lo que se defina, el ejecutivo tendrá una compensación determinada.
Dos preguntas. Primera, tú nos hablabas de compararme con otras empresas, con lo que pagan otras empresas, pero digamos que aquí en República Dominicana esa información suele ser bastante confidencial y los empresarios no tienden a compartirla abiertamente. ¿Cómo hago yo como empresario para saber si efectivamente estoy pagando con el mercado, estoy pagando más que el mercado o estoy pagando menos que el mercado? ¿Ustedes como consultores ayudan con esa tarea?
Existen encuestas salariales para entender cuánto está pagando el mercado. La información nunca en esas encuestas salariales se va a encontrar por empresa. Yo no puedo ver la empresa A, B y C cuánto paga, pero sí puedo tener una claridad del promedio de las organizaciones o las organizaciones que mejor pagan para los diferentes cargos. Esta información regularmente la administran empresas de consultoría en el país o en Latinoamérica y se puede comprar. Las empresas pueden adquirir esta información y hacer para poder hacer un ejercicio de comparación del mercado.
En tu experiencia, ¿es mejor estar por encima del mercado, en el mercado o por debajo del mercado?
Todo depende de la estrategia de compensación que tenga la organización. No existe una receta única. Para poderlo hacer, necesitamos entender cuáles son los objetivos que tiene la organización, cuál es el talento que tiene que requiere la organización para que su estrategia se vuelva una realidad. Y no tiene que ser para todos exactamente igual. Yo podría definir, por ejemplo, para talentos críticos, para aquellos cargos que son fundamentales en la organización, estar con el P75 o las mejores pagadoras, para hacerlo más sencillo.
¿Qué es el P75?
El P65 es las empresas que mejor pagan. Si yo pongo una lista de 100 empresas, por ejemplo, solamente va a haber 25 empresas que están por encima de ese pago determinado.
Muy bien, es decir, el P75 son las empresas que están por encima del 75% de las otras compañías en términos de compensación.
Exactamente.
Ok. A ver, hay algo que yo quisiera entender y tú hablas de empresas que hacen estas encuestas a nivel regional, a nivel país, hablas de todo esto y me llevo a pensar si este servicio de la compensación ejecutiva exclusivamente es para compañías inmensas, porque acá en República Dominicana pues existen grandes compañías, pero hay muchísimas compañías de tamaño mediano. Si las personas que nos están oyendo tienen interés en este tema, ¿realmente estos esquemas se plantean para compañías de qué tamaño?
El tamaño de la organización no es realmente determinante. Lo más importante es que la organización quiera lograr alcanzar sus objetivos estratégicos y materializar los resultados, para lo cual requiere que su talento esté compensado de la forma correcta.
Carolina, infortunadamente esta noche se nos agotó el tiempo. Estoy convencido de que nuestra audiencia ya ha quedado con el mensaje en la cabeza y tiene clarísimo que para alcanzar los objetivos estratégicos y los resultados que desean, pues tienen que tener un talento humano lo suficientemente capaz. Y para ello, tienen que incentivarlos de manera correcta para que den el máximo de su desempeño. Me gustaría que próximamente nos vuelvas a visitar para conversar un poco más en detalle de estos temas que con seguridad los empresarios tienen muy claros. Una preguntita, ¿aquí en República Dominicana esto ya está sucediendo?
Claro que sí, ya tenemos diferentes compañías para las cuales la compensación ejecutiva es supremamente relevante.
Excelentes noticias para el país, para la economía y por supuesto para aquellos ejecutivos para los cuales se han diseñado estos programas. Carolina, gracias por acompañarnos esta noche. Que descanses.
Santiago, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en Sumas. Rosy e Ivette, fue un placer compartir con ustedes esta noche. Y a toda la audiencia, buenas noches.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y estamos en nuestra estadística y hoy vamos a hablar acerca de las variables que hablan bien de cómo está la salud de la banca dominicana. Y esas variables son, en primer lugar, el capital primario, el cual se define como el total de los saldos contables del capital que está circulando, que esto quiere decir los aportes patrimoniales y los no capitalizados, las reservas obligatorias, reservas voluntarias, no distribuibles y utilidades no distribuibles. En este caso, pasó de más de 191 mil millones de pesos a más de 309 mil millones de pesos. Eso entre el 2020 y 2023, lo que significa un aumento de 117.544 millones de pesos, que equivalen a un 61.4%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Iniciamos esta semana conversando de un tema que creo que todos hemos escuchado alguna vez, pero que no todos tenemos tan claro y que es supremamente importante para el desempeño de las finanzas, bien sean finanzas empresariales, finanzas personales. Para eso, esta noche en Descifrando el Mercado nos acompaña Víctor Reyes. Víctor, bienvenido a tu sección aquí en Sumas. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Descansaste o no? ¿Tuviste Buenas vacaciones, noches, número uno?
Sí, pude descansar unos días.
Ah, bueno, qué rico. ¿Y aquí en familia o te fuiste a pasear con la familia lejos?
No, en familia acá. Pude esparcirme unos días y tú sabes que siempre es necesario, obviamente. Nada, desconectarse y recargar baterías.
Chévere, disfrutando aquí de la belleza que existe en este país. Me alegra mucho, Víctor, y me alegra mucho que volvamos a tenerte de nuevo aquí en Sumas. Como señalé al comienzo de esta sección, hay un concepto que la gente muchas veces escucha y sabe que se trata de algo relacionado con el endeudamiento. Muchos de los técnicos en finanzas hablan de apalancamiento, los especialistas en inversiones hablan de apalancamiento. Pero quienes quizás no están tan relacionados con este mundo de las finanzas y de las inversiones, a veces quedan como pensando, bueno, ¿qué es esto del apalancamiento? ¿De qué se trata el apalancamiento? ¿A qué debe su nombre? ¿Cómo nos ayuda en las finanzas, en las inversiones? Y de repente hasta nuestra propia vida personal, Víctor. Cuéntanos un poquito, en el contexto financiero especialmente, ¿a qué se refiere el apalancamiento?
Sí, mira, el concepto de apalancamiento es muy importante que a todos nuestros oyentes, pues, obviamente, hacerle la aclaración. Se utiliza en varios términos, ¿no? En el caso de nuestro programa, voy a hablar un poco más de lo que es el apalancamiento financiero. Y básicamente, el apalancamiento financiero es muy, muy importante. En los sistemas financieros es una estrategia muy utilizada por instituciones. Hay instituciones que son apalancadas por naturaleza. Por ejemplo, el caso de los bancos, son instituciones que están apalancadas por naturaleza y que parte de la intermediación financiera que realizan o de su actividad financiera, pues obviamente consiste en ese apalancamiento estructural que generan. El apalancamiento, como vamos a ver, no es algo que sea malo, es decir, no es algo que sea malo, si los riesgos que este conlleva se gestionan de la manera correcta. Y el apalancamiento, sí.
No, dime.
Sí, no. ¿Y el apalancamiento en qué consiste? Consiste en utilizar créditos o deuda, ¿no?, para aumentar la cantidad que se puede destinar a una determinada inversión.
Ah, me quitaste las palabras de la boca. Y quería precisamente señalar eso, que el apalancamiento, este término financiero, pues tiene sus raíces precisamente para los que son ingenieros mecánicos, lo van a entender muy bien, para quienes han empleado una pala, para quienes han empleado cualquier llave para apretar una tuerca, para lo que sea, tiene sus raíces en la metáfora del apalancamiento, de la palanca que se utiliza en la física y en la ingeniería, y que lo que permite, como nos dice Víctor, es ampliar la fuerza que se aplica a un objeto, es decir, la palanca consta de un punto de apoyo, un brazo largo y un brazo corto, y aplicar una fuerza en la palanca se multiplica el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. En el contexto financiero, como decía Víctor, pues ese apalancamiento a lo que se refiere es al uso de, diría yo, de una cantidad relativamente pequeña de capital propio para poder controlar o tener acceso a una cantidad mucho mayor de activos o de inversiones. Funciona tal cual como sería o de manera similar como sería la palanca física. ya que nos permite, en cierta medida, de ampliar los resultados financieros mediante el uso de deuda o fondos prestados. Si el resultado es negativo, pues se va a multiplicar de manera negativa. Si el resultado es positivo, que es lo que normalmente esperamos, pues también se va a multiplicar de forma positiva. Y por eso creo que tú mencionabas que no es bueno ni malo. Simplemente es un mecanismo que nos permite multiplicar los resultados financieros esperados con menos capital. Si el resultado financiero es negativo, vamos a perder mucho más dinero. Pero si el resultado financiero es positivo, como usualmente lo es, pues nos va a llevar a ganar mucho más dinero del que originalmente íbamos a ganar con el capital pequeñito que teníamos. Quería como conversar un poquito de esto, porque tú dijiste, claro, no es bueno ni malo, y eso es totalmente cierto. Es como una palanca, sirve para apretar o para desapretar. Depende para qué la use usted y cómo la use, ¿verdad?
Sí, y algo importante, Santiago, en lo que mencionas, y para que las personas que nos escuchan puedan entenderlo mejor, es lo siguiente. Es decir, imagínate una persona tiene un patrimonio, un capital. Ese capital es el dinero que la persona dispone, para ponerlo en términos simples, puede ser una institución, pero voy a hablar de una persona, que dispone para invertirlo. Si la persona no se apalanca, por decirte algo, y tiene 100, vamos a decir, 1 millón de pesos, invierte 1 millón de pesos, no está apalancada. Tiene un dinero que sería su patrimonio o su capital, que es igual ahora mismo al activo que invirtió, ¿verdad que sí? 1 millón de pesos, señor. Tenía 1 millón de pesos para invertir, invirtió ese 1 millón de pesos, ahora tiene un activo que es 1 millón de pesos. Supongamos que es un bono, para ponerlo bien sencillo. Ahora bien, y así es que funciona el apalancamiento. Imagínate que ahora la persona decide endeudarse y se apalanca y decide tomar 1 millón prestado. Ahora sigue teniendo de patrimonio 1 millón, pero acaba de adquirir prestado, es decir, un pasivo de 1 millón, y lo invierte en el mismo bono. Ahora tiene activos por 2 millones, pasivos por 1 millón y capital o patrimonio por 1 millón. Entonces, ahí es que viene, la palanca funciona de la siguiente manera. El rendimiento que generen esos 2 millones se va a reflejar sobre su patrimonio. ¿Ok? Entonces, okay. Anteriormente, cuando él no tenía la palanca o el apalancamiento, él generaba sobre su patrimonio 1 millón, porque tenía 1 millón de activos. Ahora como tiene 2 millones de activos, va a estar expuesto a 2 millones a la generación de los 2 millones de activos sobre el mismo patrimonio. Y ahí es que viene el tema del poder del apalancamiento para incrementar los retornos. Ahora bien, el apalancamiento no es una estrategia, no es gratis. Conlleva tomar un crédito o pedir prestado recursos, y eso también a su vez conlleva un costo. Y ahí es que viene el tema del apalancamiento y el peligro del apalancamiento. Si el activo cae de precio, impacta en una mayor proporción al capital. Porque, por ejemplo, cuando la persona no estaba apalancada y tenía 1 millón de activos, y ese era su capital que tenía invertido, si caían 100 mil pesos, ¿verdad? Un 10%, perdía un 10% sobre el millón, que son 100 mil pesos. Ajá. Pero cuando está apalancada, si cae 10%, como tiene, ¿no?, 2 millones en activo, ese 10% representa 200 mil que impactarían a su capital. No sé si lo logré explicar. Esa pérdida del 10% ya no son 100 mil, ahora son 200 mil, porque está apalancado y los activos que él tiene son el doble, son los 2 millones. El 10% de los 2 millones impactaría su capital en una mayor magnitud por el apalancamiento. Y así es que funciona el apalancamiento, para un lado o para el otro, como tú bien mencionabas.
Víctor, y es precisamente por eso que, como el apalancamiento posiblemente representa un mayor riesgo, ¿verdad? Una mayor volatilidad. Pues nosotros desde Sumas le decimos a la gente cuando vaya a invertir, no se endeude para invertir, pero a las personas que son expertas, que saben manejar estos modelos, que saben manejar los riesgos, posiblemente el apalancamiento es una buena decisión. De hecho, cuando uno mira muchos fondos en el mundo entero, fondos de inversión, muchos suelen apalancarse para comprar activos, para comprar empresas, para maximizar, digamos, el resultado, el desempeño, los rendimientos que se esperan recibir para potenciar su crecimiento, para optimizar el rendimiento del capital propio, que es un poco lo que muchas veces los expertos en finanzas hacen, ¿verdad? Miden bien los riesgos, miden bien el costo de ese financiamiento, que es muy relevante en esa ecuación que tú dices, ¿cierto? Estoy pidiendo dinero prestado, ¿a qué tasa me están prestando? ¿Y cuál es el rendimiento de esos activos que yo estoy adquiriendo? Porque si el rendimiento de esos activos es inferior o relativamente cercano al costo financiero que estoy asumiendo, posiblemente pues la alternativa de apalancarme no sea llamativa y no sea la más prudente ni la más óptima en el momento. Mucho más cuando se tiene en cuenta pues que ese apalancamiento, ese préstamo que tú dices para comprar activos, para invertir, pues me lleva a muy seguramente a menor flexibilidad financiera, porque ahora tengo una parte de mi capital está comprometido para responder a esa deuda que asumí, a los flujos del servicio de la deuda, es decir, de los intereses y del capital que tengo que pagar. Entonces tengo menor flexibilidad financiera. Tengo quizás mayor riesgo de insolvencia, porque si tomo deuda excesiva, puede que yo no tenga los flujos suficientes para cubrirlos y por eso es importantísimo hacer esos cálculos que hacen los expertos en inversiones. Y por supuesto, como tú señalabas, tengo pues un aumento en la volatilidad de los resultados financieros, pero desde el lado positivo, como dijimos, tengo una amplificación de los rendimientos, tengo un mayor potencial de crecimiento y muy seguramente tengo una optimización del rendimiento de capital propio. Pero adicionalmente, en muchos países, pues los beneficios fiscales al apalancarse se ven, y es que hay algo que se llama el escudo fiscal de la deuda o del endeudamiento. ¿De qué se trata eso, Víctor? Un poquito háblanos de ese beneficio fiscal que es muy tenido en cuenta cuando se apalancan las inversiones. Ojo, vuelvo y repito, recomendación, vuelvo y lo repito desde Sumas, para invertir. Si usted no es un inversionista profesional, alguien que esté muy, muy ligado a estos conceptos, que sepa hacer estos cálculos, que sepa hacer las estimaciones futuras, no se apalanque, no se endeude para invertir. Si usted es un inversionista profesional o tiene alguien que le hace esa gestión profesional como un fondo de inversión y le hablan de apalancamiento, quizás no se preocupe mucho porque aunque está asumiendo un mayor riesgo, ese riesgo seguramente ya ha sido medido. Y las ventajas de ese apalancamiento superior a los riesgos que está asumiendo. Pero volvamos al tema del beneficio fiscal, Víctor. ¿En qué consiste en el apalancamiento ese beneficio fiscal?
Sí, el apalancamiento depende obviamente de la jurisdicción fiscal y el país y las leyes que de esa jurisdicción, ¿no? Pero el
Bien.
concepto en términos generales del escudo fiscal, como tú mencionabas, es que el pago de intereses, obviamente, que genera la deuda, son deducibles de impuestos y eso reduce la carga fiscal de una empresa. O institución. Entonces, a eso nos referimos con el escudo fiscal, es decir, los intereses del apalancamiento se deducen, obviamente, son deducibles, impactan de manera, vamos a decir, se reducen del pago del impuesto. Y eso
Sí.
representa un beneficio muy interesante. También, Santiago,
Señor.
saliendo un poco también del tema del escudo fiscal, hay muchas veces que individuos y empresas optan por el apalancamiento porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un inmueble, ¿verdad?
Sí,
Y ese
señor.
inmueble lo compraste hace 10 años.
Sí,
Entonces,
señor.
si vendes el inmueble, porque necesitas los recursos, necesitas liquidez, necesitas los recursos, si vendes el inmueble y lo compraste hace 10 años, hay una diferencia, posiblemente hay una diferencia muy significativa entre el costo de adquisición o el precio de compra y el precio de venta. Eso detona eso detona un pago,
una ganancia, ¿no?, ganancia
de capital, una ganancia de capital que detona obviamente un pago de impuesto significativo. Entonces, muchas veces, otra estrategia en la que se utiliza el apalancamiento para fines fiscales, aparte del impacto de los intereses, es tomar un préstamo contra el inmueble, ¿no?, utilizar los recursos y no detonar, por así decirlo, el impacto fiscal de la venta y poder disponer de esos recursos, y los recursos también pues son deducibles del impuesto.
Eso es bien interesante, Víctor, porque muchas veces como que la gente dice, no, yo necesito el dinero, voy a vender mi casa, o, ¿verdad? Y cuando vende la casa, pues resulta que la compró en 100 pesos, hoy vale 200 y tiene que pagar cerca del 27% de esos 100 pesos adicionales que se ganó por la valorización de la casa. Usted tiene la oportunidad, como dices tú, de disponer de recursos sin tener que vender el activo, puede seguirlo usufructuando, porque si lo tiene alquilado, pues no va a perder el derecho al alquiler ni nada, y tener ese dinero para la necesidad puntual o la oportunidad puntual que usted tiene sin tener que pagar ese 27% de impuestos. Víctor, hablando de ese tema fiscal, yo tengo clarísimo que aquí en República Dominicana, para las empresas, para las sociedades, pues esos intereses que se pagan se pueden deducir de las utilidades y entonces voy a pagar menores impuestos sobre esas utilidades. Pero para las personas físicas, yo sé que tú no eres experto en impuestos acá en República Dominicana, pero por casualidad, ¿sabes si para las personas físicas también opera esto? Yo entiendo que no es así, pero,
es correcto.
No estoy seguro.
Lo que, hasta donde yo sé, y obviamente yo hago declaración todos los años como persona física, los intereses no se descuentan o no son considerados en la declaración de persona física.
O sea, para ese primer caso de los intereses del escudo fiscal, seguramente opera solo para empresas. Pero para el segundo caso que tú nos señalas, que me parece muy interesante, de la necesidad de flujo presente, pues está muy buena esa alternativa que tú nos dices del apalancamiento. Víctor, ¿qué tan deseable es apalancarse o no? ¿Tú qué crees? ¿Depende del sector? ¿Depende de la inversión? ¿Depende de las tasas? ¿De qué depende específicamente?
Exacto, depende de varios factores, que sea deseable o no. Uno, del costo del apalancamiento y los términos, no solamente el costo, los términos del apalancamiento, porque hay diferentes esquemas de apalancamiento, ¿no? Hay esquemas más tradicionales, como el de los préstamos, donde un individuo o persona paga intereses y capital, pero hay otros esquemas, como el de la línea de crédito, donde tú pagas regularmente intereses, y al final de la línea, o cuando cancelas la línea, pagas el capital. Entonces, eso es importante. Uno, el costo. Dos, el esquema de financiación de crédito para que sea viable el apalancamiento. Y tercero, y no menos importante, es el rendimiento esperado en el activo y los riesgos que tiene ese activo sobre el cual vamos a destinar los recursos obtenidos a través del apalancamiento.
Mira, con eso que dices me hiciste pensar en un ejemplo típico de apalancamiento que yo creo que muchos de ustedes, muchos de los que nos escuchan, conocen y van a identificar fácilmente. Las personas que quizás ya tienen su casa propia y tienen los recursos de más y dicen, ve, yo voy a comprar un apartamento, voy a comprar una villa para alquilarla y que con ese alquiler se pague el crédito y me quede alguito de más. Eso es un ejemplo clásico de apalancamiento, porque usted no tiene el 100% del dinero para comprar esa propiedad, usted tiene un pedacito, tiene el 30%, el 40%, saca el otro 60% prestado. ¿Y cuándo es bueno ese apalancamiento? Bueno, si, como dice Víctor, la tasa a la que le prestan es inferior al rendimiento que usted le va a sacar al alquiler de ese apartamento, y entonces el rendimiento del alquiler de ese apartamento le da para pagar la deuda que usted asumió con el banco, para pagar los mantenimientos de ese inmueble, los impuestos de ese inmueble, los seguros de ese inmueble, y que adicionalmente le quede alguito. ¿Por qué? Pues porque a largo plazo usted apenas con el 30% de ese inmueble se hizo un inmueble que vale el 100%. Y en el tiempo usted simplemente a través del apalancamiento pudo pagarlo si puso a rentar ese inmueble. ¿Cuándo puede ser negativo? Cuando usted se endeudó y de repente cuando va a alquilar el inmueble encuentra que no lo puede alquilar al precio que usted quería. Y entonces usted comienza a pagar mucho más del costo de financiamiento que del beneficio que recibe por ese inmueble. Me gustó mucho esta sección de esta noche, Víctor. Gracias por traer este tema. ¿Te gustó a ti?
Me encantó. Creo que es sumamente necesario entender el tema del apalancamiento en el mundo de las inversiones.
Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí y quizás más adelante, en otra sesión de Descifrando el Mercado con Víctor Reyes, hablaremos de un apalancamiento un poco más técnico en fondos de inversión, en inversiones más precisas. Incluso, ¿por qué no? Hablando de derivados y de productos más avanzados de los mercados de valores. ¿Te parece, Víctor?
Encantado.
Entonces quedamos en deuda con nuestra audiencia. Y nosotros, en sumas, en deuda contigo por siempre venir con esa buena actitud a colaborar y a contribuir con tu conocimiento y con tu experiencia al conocimiento de toda nuestra audiencia. Que tengas una feliz noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para culminar nuestro programa de hoy, lunes, vamos a hacerlo con nuestra frase, que esta noche Ivette nos tiene una que es muy especial. Cuéntanos, Ivette.
Bueno, Rosy, yo traje una frase que me encantó y la voy a compartir con la audiencia, y es de parte de Henry Ford. Y si estás pasando momentos difíciles en esta etapa de tu vida, en tu emprendimiento, en tus ahorros, en ese querer levantar ese crédito, ese fondo de inversión, lo que sea que esté sucediendo, apunta esta frasecita. Dice, cuando el viento empieza a ir en contra, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor.
Bueno, y con esta frase, yo creo que es una excelente frase para iniciar esta semana con muchísimo motivación y con las pilas bien recargadas. Así que muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana. Feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.